Buenos días, don Diego y oyente.
Hoy tengo el ánimo entre triste y preocupado. No sé si estoy más preocupado que triste o más triste que preocupado. ¿Tú cómo andas?
Bueno, yo de momento bien, con ánimo. De momento preocupación, pues las lógicas de cualquier canario y españolito, pero vamos, ninguna así en particular que me quite el sueño, ¿no? Y si me permites, Diego, antes de continuar, sí me gustaría pues mandar un saludo y un recuerdo para un ex presidente del gobierno de Canarias, alcalde de Santa Cruz de Tenerife durante muchos años, que fue don Manuel Hermoso, ¿no? Pues que yo entiendo que es una figura clave en el nacionalismo canario, que dio lugar a las agrupaciones tenerfeñas de independientes y más tarde a Coalición Canaria, con todos los avatares que vivió en esa formación de lo que hoy es Coalición Canaria. Y pues eso, pues un abrazo y un recuerdo a su familia. Descanse en paz.
Pues la verdad es que sí, esa es una de las partes tristes del día de hoy, que nos sorprendía a esta hora de la mañana con su fallecimiento. No se conocía que estuviese, estaba muy mayor ya, pero no se conocía que tuviese algún mal que se nos lo fuera a llevar tan pronto, ¿no?
No, son 89 años, que es una edad respetable, pero que evidentemente yo desconocía que tuviera algún padecimiento. Pero bueno, a todos nos tiene que llegar esa hora, que parece que vivimos sin esa perspectiva, pero aquí todos nacemos y fallecemos, ¿no? No se conoce a nadie que se haya quedado por aquí. Pero bueno, ya te digo, no necesariamente tiene que tener un padecimiento. Pues cuando te llega, pues te llega lamentablemente. Así es la vida y así tenemos que vivirla, ¿no?
Si fuéramos conscientes de que aquí estamos de paso y que no somos tan importantes como a veces nos creemos y que somos una huellita, un granito de arena en un universo enorme donde afectamos entre poco y nada, a lo mejor disfrutaríamos más de la vida y nos preocuparíamos menos de frivolidades y trivialidades, ¿no? Pero bueno,
yo creo que sí.
Es un día para reflexionar. Pero no solamente por el fallecimiento de Manuel Hermoso, que ya van siendo muchos los políticos canarios de otro nivel al que estamos acostumbrados en los últimos tiempos, los que nos dejen sí que hayan sembrado en los actuales la necesidad de volver a retomar esa senda de la lucha por las libertades, de avanzar como sociedad. Porque con su luz y su sombra, aquella generación de políticos que nos está abandonando en esta última fecha, y me recuerdo a Jerónimo Saavedra y otros tantos que nos van dejando poco a poco, aquellos tenían otra visión del país, otra visión de la comunidad autónoma, otros objetivos que conseguir que los que actualmente nos gobiernan, ¿no?
Sí, totalmente. También recuerdo a Lorenzo Larte, ¿no? Que aunque hace un tiempito ya, pues también nos ha dejado, y también a otro expresidente que no le tocaba por edad, que fue Adán Martín, ¿no? Un presidente que tenía una idea en la cabeza de lo que quería para Canarias, ¿no? Yo me resisto a pensar que todos sean peores, ¿no? Los hay. Lo que pasa es que a lo mejor las circunstancias no les dejan ni les acompañan tampoco sus organizaciones políticas, ¿no? Pero yo estoy convencido que la política en Canarias y en España hay gente que llega con espíritu de mejorar las cosas, de pensar en sus conciudadanos y de mejorar la situación. Lo que pasa es que, evidentemente, y es lo que me sorprende, ¿no? Que cómo es posible que lo peor de la sociedad se enquiste en las organizaciones políticas, incluso llegue a participar de ellas, lo hemos estado viendo desgraciadamente estos días, y medren en la política con la única intención de robar. Y eso es lo que no es admisible. Y yo conmino a los partidos políticos a que estén alerta de esos personajillos, de esa gente sin oficio ni beneficio, que llega a la política a medrar, a robar directamente. Y no siempre se roba de aquella manera metiendo la mano en la lata, ¿no? Sino de haciendo cosas que no benefician a la sociedad, sino que benefician a precisamente, curiosamente, siempre a los más poderosos, ¿no? Porque rara vez es, yo no conozco ninguno de estos sinvergüenzas que haya, vamos a decir así, intercedido por los más débiles ni por mejorar una situación en beneficio de todos, sino todo lo contrario, ¿no? Y eso es lo que me asquea mucho, ¿no? Y después es una cosa curiosa cómo digamos, en la vida pública española, no se mete mano y se legisla para que los inductores de la corrupción, que no solamente están en la clase política, sino también, y hay que reconocerlo, y de esto solamente hablan pues a lo mejor los de ultraizquierda, ¿no? Porque son a los únicos que le he escuchado, ¿no? Pero para que haya corrupción como la conocemos desgraciadamente en los últimos tiempos, tiene que haber otra figura, que es la del empresario, ¿no? La de las empresas beneficiadas, grandes empresas, ¿eh? Porque tampoco conozco casos de corrupción de pequeñas empresas, ¿no? Sino de grandes empresas que vienen desde la época preconstitucional, que se vieron beneficiadas por el régimen del dictador, que perviven en la época democrática, pero con los mismos modos que tuvieron que soportar algunos políticos del antiguo régimen, ¿eh? Porque estoy seguro que a muchos políticos del antiguo régimen tampoco les gustaba la manera de proceder de ciertas empresas, ¿no? Pero ahí está.
Bueno, pues aquí los casos de corrupción se van solapando uno sobre el otro. A mí me viene el recuerdo de Luis Roldán y su manera de proceder. Y hay muchas similitudes con las cosas que están pasando. Allí se hacían reformas en las casas cuarteles de la Guardia Civil, pero aquí se utilizaba el Ministerio de Fomento. Pero son las mismas empresas, los mismos procedimientos, las mismas maneras de operar. Y desde la época de Luis Roldán a la época de Santos Cerdán, no se ha legislado, como tú bien dices, para evitar que esto vuelva a suceder. Y lo peor es que ahora mismo tampoco se está moviendo por parte del Partido Popular un compromiso de legislar contra la corrupción, de inhabilitar a las empresas que caen en esto de dar comisiones. Yo recuerdo a Álvarez Casco, no sé si tú recordarás, cuando fue ministro de Fomento, que habló de la lista, claro, de la lista de las empresas que se repartían las obras y que había un contubernio, sí, sí, en la función pública, en el ministerio, donde había funcionarios que compartían corrupción con esas empresas constructoras y que él iba a acabar con aquello. Lo que acabó fue el sistema con Álvarez Casco.
Efectivamente, efectivamente, porque es que desgraciadamente todos caen, porque tenemos que recordar, ya que sacas el nombre de Álvarez Casco, cómo ha terminado su vida política, ¿no? Con ese partido que creó en Asturias, si no recuerdo mal, ¿no?
Manchada por la corrupción y por gastos imputados,
Claro, pero por la corrupción más putre. Porque el problema de todo esto es que si nos podemos a mirar, tanto en las empresas como sobre todo los mediadores políticos, son cosas que cuando uno se va enterando, bueno, con esta trama de Coldo y compañía, o sea, ¿cómo es posible que un portero de discoteca llegue a asesor plenipotenciario de un ministro? Es que yo esas cosas no las logro entender.
Esa es la clave. ¿Cómo se eligen, claro, a esa gente? Y dice Sánchez que no, que Coldo no era de su círculo cercano.
Pues yo, lamentándolo mucho...
Yo creo que sí lo era.
Sí, yo creo que tiene muchísima responsabilidad, ¿no? Y que puede... Yo no digo que se haya beneficiado de las trapisondas de Coldo y compañía, ¿no? Pero...
Hombre, de momento le metieron dos votos que no habían emitido en favor de él. Claro, y a él le da eso igual. Dice que eso no tiene importancia. Pues bueno, si no tiene importancia eso, señor Sánchez...
Pues no, tiene importancia, pero yo lo que me pregunto es, y no sé si lo sabremos algún día, ¿él sabía que se estaba manipulando su elección orgánica dentro del Partido Socialista? ¿Había dado instrucciones, había sido consentidor, si no daba instrucciones, de que eso se hiciera?
¿Quién promocionó a Santos Cerdán desde donde estaba, donde estuvo? ¿Quién tiró de él?
Ah, bueno, evidentemente fue Pedro Sánchez. Eso yo creo que es probado, ¿no?
Y más de 10 años compartiendo mesa y mantel con él, aparte, claro, de Peugeot.
Claro. Mire, yo en mi trabajo de asesoría, que he trabajado también en política y demás, no sé por qué, a los periodistas se nos presume un olfato, ¿no? Pero yo creo que es un poco sentido común, ¿no? Yo en su momento tuve la oportunidad de aconsejar a mi jefe sin, a lo mejor, y lo reconozco y se lo he reconocido a ellos, por eso lo digo, de que se apartaran de ciertos personajes que pululaban en su cercanía, pues a lo mejor sin ninguna razón objetiva, sino que no me gustaba su forma de proceder, no me gustaba su manera de manejarse dentro del partido político y demás. Y muchas veces me decía, es que le tienen manía a la gente, no se puede ir con manía con la gente. No, pues en aquel momento el tiempo me dio la razón, en aquel momento me dio la razón, y si me escucha alguno de conocedores de algunos de los casos en los que he estado por lo menos relacionado en el sentido de un simple trabajador, ¿no? Sabrán que lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Si un simple periodista, sin mucho conocimiento de todos los intríngoles que pueda haber en la política, se da cuenta de estas cosas, yo creo que, los líderes políticos se les presume cierta inteligencia, se tienen que dar cuenta. Y lo que pasa es que estos mediadores facilitan a veces muchas cosas, de las que, por conocimiento, vuelvo a repetir, facilitan las cosas a los partidos, facilitan las financiaciones, las campañas políticas, pero que eso no es gratis. O sea, no es gratis. Nadie te regala dinero o posibilidades a cambio de nada, ¿eh? Y eso se da mucho desde la política local hasta, me imagino, la política nacional. Yo no tengo conocimiento de la política nacional en ese aspecto, pero sí en la local, y pasan estas cosas. Y son empresarios que te llegan con facilidades, con donaciones y demás, que eso también habría que regularlo muy mucho, ¿no? O se hace transparente, como pasa en Estados Unidos, o no se hace. Es que es así de claro. O sea, no puede ser. En círculos empresariales usted habrá oído aquello de este es un buen empresario porque pone huevos en todas las cestas. Eso lo hemos oído mucho,
y hacen además, presumen de ello, ¿no? Yo recuerdo unas declaraciones de Ambrecho Jiménez diciendo, yo pongo 30.000 en cada saco.
Bueno,
y lo dijo él, no hubo ningún informe de la UCO, no, yo pongo 30 en cada sitio, ¿no?
Sí, claro. Pues me estaba acordando de don Ambrosio, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es nada...
Siempre que sea transparente, a mí me parece que cada uno que ponga su dinero donde quiera.
Claro, y sobre todo, si no se exige a cambio ilegalidades, esa es otra, ¿no? ¿Me entiendes? Y si no se pone en juego el buen funcionamiento del dinero público, pues a mí me parece fantástico. O sea, chapó por la gente que consigue la confianza, o las organizaciones que consiguen la confianza de los empresarios, me parece fantástico, pero que los empresarios deberían también, tener ese compromiso con la sociedad y con su propia empresa, porque, ojo, que es con su propia empresa primero de todo, ¿no? El buen nombre de su empresa, de no admitir ciertas cosas. O sea, es que no se puede consentir bajo...
Es un sistema. Yo, sinceramente, a mí me da muchísima palo este tema porque yo he participado, no activamente de mi pecunio personal, pero sí, todo el mundo lo sabe. Es decir, yo colaboré con una empresa que el 2% de su facturación iba para una formación política que todos conocemos.
Pues muy mal.
El 2%. Y hasta que llega un momento y dice, mira, es que yo no puedo seguir dando esto de mis subcontratas. Porque se derivaba hacia abajo, ¿no?
Pero claro...
Y si quieres, ahora entras en el sistema, y si no, te excluyen, porque yo salí de allí.
Exactamente. Usted fíjese...
En el momento que te niegas.
Sí, claro. Evidentemente, mientras todo va bien y fluya, como pueden decir ellos, pues todo bien. Pero cuando a lo mejor uno se niega, uno ve cosas que no entran dentro de la moralidad... Entonces vienen los problemas, ¿no? Y vienen los problemas de que se presenta uno honestamente y por derecho a licitaciones públicas, y siempre sale excluido. Aunque tenga índices de excelencia magníficos. Eso también lo he vivido yo en el mundo empresarial, ¿no? De empresas que son modélicas, con beneficios para la sociedad y para la administración con la que trabajan, y son excluidas sistemáticamente. Y después uno ve empresas que no tienen ni dónde caerse muertas, en donde pues está el
o constituidas expreso para un concurso público.
Bueno, ya ve el caso de mascarillas en algunas comunidades autónomas, incluida la nuestra, ¿no?
Pero esto no es exclusivo del PSOE ni del Tito Berni. Esto es sistémico, te lo digo de verdad, y me da muchísima tristeza porque nadie está haciendo nada para evitarlo. Y todo el mundo nos hemos acostumbrado a convivir con ellos, empresarios, funcionarios y políticos. ¿Que no es extendido al 100%? No, pero está sistémico. En muchos sitios es así. Y yo no conozco ningún nivel de administración, ni insular, ni local, ni autonómica, ni estatal, que esto no te lo encuentres.
Evidentemente. Pero a mí lo que más...
Pero nadie hace nada. Nadie hace nada.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que más me fastidia es que precisamente esta gente son personajes de cómic, casi. Usted recuerda, por ejemplo, en el caso Gürtel...
Que viven como marqueses y se hartan de comer en restaurantes caros. Son personajes de cómic, pero viven como marqueses, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Pero uno dice, pero contra, pero es que es tan evidente, es tan chusco.
Y marquesas.
Sí, de todo.
Pasa que es que hay más hombres que mujeres en la corrupción, ¿eh? Ahora me estoy dando cuenta. Ayer o anteayer me decía, dice, esto se arreglaba poniendo a mujeres. Digo, no, también hay mujeres corruptas. Pero es verdad que la densidad es muy superior a la de hombres que la de mujeres, ¿eh? Por lo menos las que yo conozco.
Yo no recuerdo en ningún caso, ni con el Partido Socialista, ni con ningún partido, en donde haya implicada directamente una mujer.
¿Verdad? Hay bastante hay cómplices, sí conozco yo alguna que otra. Pero sí, así de los que se maman la pastilla son todos tuyos, tío, la verdad.
O comportamientos poco ejemplares, ¿no? Como, por ejemplo, el de Cristina Cifuentes, ¿no? Recordarán aquel caso, ¿no? Que yo creo que fue una trampa del propio Partido Popular para sacársela de arriba, ¿no?
Yo tengo esa sensación.
Lo
de la cremita, ¿no? Dice, la metieron en el bolso. Dice, ¿qué hace esta crema aquí? Me cago en Dios. Yo no la he cogido. Pues igual era verdad que no la había cogido, se la habían metido en el bolso.
Eso no puede ser, ¿no?
Porque además le sacaron la grabación del sistema de seguridad del supermercado Eroski, es decir, y además Eroski.
Sí, casi nada.
Todo huele mal, ¿no? Todo huele mal.
Sí, es que es tremendo, ¿no? Entonces, claro, pero yo lo que digo es cuando se acerca estas personas, cuando se tiene un primer conocimiento de cosas que no son ejemplares, vamos a decirlo así, ya no ilegales, sino poco ejemplar, comportamientos que no son éticos, en definitiva, ¿cómo es posible que esa gente después llegue a cargo o llegue a que, vamos, se manejan en la administración? Y algunos hasta tienen despachos, ¿no? Y algunos, que no voy a nombrar porque de momento que estén causados algunos en algunas causas, ¿no? Y ha sido investigado, de momento no hay ninguna condena contra él y por lo tanto vamos a mantener en el anonimato, perviven en distintas administraciones de distintos colores políticos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un sinvergüenza tenga despacho oficial en una consejería, por ejemplo? O pasen distintas administraciones, distintos partidos políticos por responsabilidades de gobierno y siempre esté esta, permítanme, cucaracha, siempre metida en la administración? ¿Cómo es posible?
Pues ahora tenemos que empezar a abrir los ojos porque todo indica de que nuestro querido expresidente del gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, está en la casilla de salida, está calentando en el banquillo y además su ex jefe de gabinete, Antonio Olivera, parece que también tiene algunas conversaciones extrañas con el entorno de Koldo o con el propio Koldo.
Sí, aunque él sea, me refiero a don Ángel Víctor Torres, se ha desgañitado en decir que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y que prácticamente no trataba con esta persona, ¿no? Bueno, pues si hay pruebas, a ver cómo las defiende, ¿no? O sea, esa es otra actitud que no entiendo, ¿no? Si a mí me cogen haciendo una ruindad, vamos a suponer, pero eso me lo enseñaron desde pequeñito, mis padres me enseñaron a que si la hacía, la pagaba, y que no había componendas para salir triunfante de una ruindad, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a ver, si tú sabes que la has cagado, cuanto antes lo diga mejor. Lo que pasa es que se ha institucionalizado en todos lados, el dicho aquel de que la hace la paga no siempre pasa igual, ¿no? Y de entrada hay que negarlo, ¿vale? Que es un derecho, vamos a decir así, judicial, de no declarar en contra tuya, pero vamos a ver, si te van a coger, que encima después vas a quedar como un mentiroso, pero como todo el mundo miente, pues no pasa absolutamente nada, y lo que me fastidia es que quien normaliza esos comportamientos es la propia sociedad. ¿Usted no recuerda los casos de corrupción ya evidentes en Valencia? Con el señor Camps, que ahora también quiere volverse a presentar para hacer oposición o competir con el señor Mazón. Claro, o sea, uno dice, pero bueno, pero nadie se... ya los valencianos ya se han olvidado quién era y cómo actuaba el señor Camps. Y cómo metía a compañeros políticos de hijos, porque eso es otra cosa, ¿no? Cuando se heredan los cargos, ¿no? Yo es que la verdad es que no lo logro entender. No lo logro entender, pero bueno, en esas estamos. ¿Y quiénes son los culpables? La propia ciudadanía.
Cierto, yo estoy convencido de que somos los que toleramos el tema. Es que desde el año 1995, del caso Roldán, 30 años, y no se ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación.
Exactamente, eso es normal.
No se ha ido en contra de la corrupción, no se ha penalizado. Y ahora, ayer escuchaba yo a Yolanda Díaz diciendo cosas que digo, pero ¿cómo se puede tener tanta poca vergüenza cuando había un partido naranja que decía que cuando un partido político ponía una persona en una lista era corresponsable de los daños que causara y que si la persona no tenía patrimonio o cómo devolverlo, era el partido el que tenía que asumir la responsabilidad civil subsidiaria? Y nadie lo escuchaba, eso lo decía Ciudadanos en su programa electoral. Ahora, Yolanda vino a decir algo parecido ayer.
Sí. Bueno, lo que proponía Yolanda Díaz era que la empresa que se le trincara siendo incitadora de corrupciones no pudiera licitar en ningún concurso público. A mí me parece justo, y es verdad, eso lo decía Ciudadanos, pero también, qué bonito surgió aquel proyecto de Ciudadanos con aquella ética, ¿no?, que preconizaban y en lo que quedó, ¿verdad, Diego? A mí me da tristeza, y no estoy ironizando, ¿eh? O sea, lo digo muy seriamente, ¿no? Pero ¿en qué ha quedado? En nada. Fueron subsumidos por los partidos políticos y por la estrechez de miras de un líder que aparentemente tenía cabeza y venía a cambiar muchas cosas y venía a aunar conciencias de la derecha y la izquierda, aunque después se ladeó para la derecha, ¿no? Su gran equivocación, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si Ciudadanos hubiera entrado en la política nacional, en un gobierno nacional? ¿Qué hubiera pasado?
No lo sabemos, pero desde luego esto que está pasando probablemente no. Hubieran pasado otras cosas a lo mejor.
Sí. Y evidentemente la vida política no estaría tan encochinada como está ahora mismo, ¿no? Pero el responsable fue Albert Rivera, que no tuvo la capacidad de análisis necesaria, que se le presumía, ¿eh? Se le presumía de saber elegir y también ceder en cierta manera, ¿no? No tuvo esa capacidad. Yo creo que imbuido, cegado por el poder, precisamente, ¿no? Y cuando un líder se ciega con el poder, se convierte en un autócrata y pierde la capacidad de crítica, la organización está perdida.
No, la verdad es que el análisis que hizo Albert Rivera después de las elecciones del 19 lo ha clavado, lo ha clavado, ¿eh?
Pues sí, totalmente. Pero
otra cosa es que la posición que él adoptó de mirar por él antes que por el proyecto que él lideraba,
claro,
pues ahí está, acabó con el partido, ¿no? Es decir, si él hubiese dicho, mira, yo di un paso a un lado, pero me quedo, porque España necesita un partido como Ciudadanos, pero no, en aquel momento estaba un poquito cansado, había decepcionado, tenía una vida personal que le importaba más que la pública y dejó tirado su proyecto. Y no fue capaz de liderar la recomposición, la reorganización, el volver a los orígenes, el dar un golpe de timón y decir, no, hemos equivocado y tenemos que rectificar, pero el proyecto era necesario. Él lo puso al pie de los caballos y, por cierto, Ciudadanos sigue existiendo, ¿eh? Es un partido que está con presupuesto, con dinero, con sede, con afiliados, poquitos le queda, pero sigue existiendo el partido.
Claro, pero sin...
Sin proyección mediática ninguna, sin ninguna proyección y sin liderar.
Pero porque no han sabido tampoco elegir una transición a un líder, porque el líder se encargó de laminar cualquier oposición interna o cualquier corriente interna que pudiera tener algo de futuro. Es lo mismo que le está pasando al Partido Socialista. O sea, tienen a un líder egocéntrico que ha perdido, desde mi punto de vista, la realidad, la visión de la realidad, la amplitud de mira. Y el Partido Socialista, si mañana Sánchez hace un periodo de reflexión otra vez y dice que se va, ¿quién sustituirá al señor Sánchez en el Partido Socialista?
Una gestora para la Secretaría General, como la gestora que ha montado para la Secretaría de Organización. ¿Te parece normal eso?
No, evidentemente que no.
O pones una gestora al frente del partido o sustituyes al secretario de Organización por otro nuevo, o por otra nueva.
Que sería lo ideal. Esta
pero una gestora para la Secretaría de Organización. Es que nadie quiere coger el cáliz. La papa caliente ve quien la toca.
Vaya usted a saber con qué se encuentra.
Cierto.
O sea, evidentemente, ese puesto, si no me lo dan saneado, aparta de mí ese cáliz, ¿no? O sea, es que, ya le digo, los propios líderes laminan cualquier posibilidad de futuro, que es lo que muchos de los críticos del señor Sánchez están diciendo ahora mismo, ¿no? O sea, cuidado con el daño que se está haciendo a la organización, ¿no? Pero no lo tienen en cuenta. Tienen en cuenta precisamente lo que usted decía de Albert Rivera, que comparto 100%. O sea, me importo yo y yo mismo, ¿no? Entonces, pues claro, pues ahí es donde vienen los problemas y empieza a sufrir la organización. Y si no tiene capacidad de que surja un líder capaz que haga, digamos, oposición, entiéndame, oposición constructiva, entiendo, ¿no? Y dé una alternativa, esa es otra, ¿no? Pues evidentemente seguirán sumidos en esa falta de proyección y de mirar hacia el futuro, que es lo que tendría que siempre mirar siempre una organización.
Bueno, y lo último que quería yo comentar contigo, porque seguro que estás contento hasta decir basta, de Coalición Canaria, que desde el viernes que la señora Valido se ocurrió descolgarse con eso de que no iban a quitarle el apoyo al gobierno de coalición porque tenían una agenda canaria que no podían poner en riesgo. Parece ser que hoy también vuelve, incluso Fernando Clavijo está diciendo que sí, que hay que apoyar, que no se pueden sumar a la ofensiva contra el sanchismo y tal. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que valora Coalición Canaria para hacer estas declaraciones y posicionarse ahí donde está posicionada?
Yo vamos a ver, yo entiendo, ellos te van, o sea, la gente de Coalición Canaria te ve, la respuesta es clara. Oiga, los intereses de Canarias y los intereses de Canarias están en juego por parte de quién, de los que gobiernan actualmente, ¿no?
Pero aquí vale todo, aquí vale todo.
Yo entiendo, hombre, en la óptica nacionalista española, sí, y se ha visto que ha dado buen resultado. En el País Vasco hay una cierta, entre comillas, una cierta paz y se han conseguido muchas cosas sin armar muchas alaracas, ¿vale? Pero Euskadi está ahí. ¿Qué decir de los catalanes? Pues bueno, de aquella manera, de una manera torpe, como hace Junts, sobre todo, pues también han conseguido un poco lo que ellos han querido. No es baladí y no es mentira el aquello de gobierno secuestrado. Pues está secuestrado evidentemente por estos dos partidos, ¿no? Por el PNV y concretamente por Junts, desde mi punto de vista, aunque Esquerra también está ahí, que no nos podemos olvidar. Dentro de la óptica nacionalista entiendo ese razonamiento, ¿no? Pero por otro, lo que yo no entiendo es que al mismo tiempo se conviva en Canarias con el Partido Popular, que si bien es verdad, y hay que analizar las cosas precisamente con esa amplitud de mira. O sea, el Partido Popular ahora no es garantía de gobierno, por lo menos a medio plazo. ¿Qué va a hacer Coalición Canaria? ¿Qué va a hacer Fernando Clavijo? Pues evidentemente yo con los que están tengo un acuerdo firmado. Vale, que me toman el pelo. Porque desde mi punto de vista se le ha tomado el pelo a Fernando Clavijo en muchas cosas que tienen que ver Canarias, ¿no? Vamos, que no se le ha tenido en cuenta, ¿no? Precisamente porque ellos mismos lo reconocen, ¿no? Porque no tienen la suficiente fuerza en el Congreso de los Diputados para imponer lo que impone Junts o lo que impone el PNV. Pero, claro, ¿a quién le puedo pedir yo cosas? Evidentemente a los que están gobernando. Cuando mi compañero de viaje en Canarias le he pedido que no meta palos en las ruedas, en los pactos por la inmigración para arreglar un problema grave que tiene Canarias, no le han hecho ni caso, estando en la oposición, ¿no? Que se pueden justificar siempre muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en este tema de la inmigración. ¿Qué le voy a pedir al Partido Popular? De hecho, si no recuerdo mal, hay también un cierto acuerdo con el Partido Popular, no solamente en Canarias, sino a nivel del Estado, ¿no? Porque Feijóo ha participado digamos, en ese acuerdo y en este cogobierno que hay en Canarias, pero tampoco le han hecho ningún caso. Pero es que el señor Feijóo no me puede dar nada cuando le pido compromiso de sus compañeros en las distintas comunidades para que no torpedeen el acuerdo de inmigración, no lo han hecho. Entonces, claro, como por ejemplo Andalucía, que también ha recurrido este acuerdo en el Tribunal Constitucional, ¿no?
Pero si
no
todo esto es mal. Política barata de bajo nivel, porque aquí ya hay una modificación de ley aprobada en el Congreso de los Diputados y aquí seguimos igual. Aquí hay una orden del Tribunal Supremo diciéndole que el Estado se haga cargo de los 1.100 chavales que han pedido asilo político y aquí seguimos igual. Aquí están pidiendo ahora, hoy están pidiendo 200 millones de euros para atender tal y la ministra de Hacienda le va dando con el dinerito cuenta gota. Es decir, aquí nos toman el pelo por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo.
Claro, eso es lo que yo he hecho en falta de Fernando Clavijo, ¿no? Pero que bueno, que no es, él lo ha puesto de manifiesto también, no estoy descubriendo nada, ¿no? Él ha puesto el modo de hacer política canario, ¿no? El entendimiento, el diálogo y yo añado, la tolerancia, ¿no? Porque es que hay que tener muchas tragaderas. Yo no sé si hubiera aguantado tanto en el papel de Fernando Clavijo, ¿no? A lo mejor hubiera dado algún puñetazo encima de la mesa, ¿no? Pero él no lo hace. Y ojo, no solo reprocho. ¿Cuáles son los resultados? La verdad es que son bastante, bastante cuestionables, ¿no? Y sobre todo, ¿qué repercusión, qué coste tiene para la organización este apoyo? Que bueno, como usted ha puesto de manifiesto, no se entiende. Pues yo no lo sé, ¿eh? Ponerse al lado de un partido con estos casos de corrupción, que además no me da nada, me torea de alguna manera y demás, pues yo no sé si a lo mejor habría que tener una postura más contundente, ¿no? Ya le digo, yo posiblemente optaría por ahí, pero bueno, yo no tengo tampoco todas las claves que a lo mejor tiene don Fernando Clavijo, ¿no? Pero sí, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Y bueno, usted decía contento, la verdad es que es eso, ¿no? Yo ya he puesto de manifiesto que no me parece a lo mejor una postura que le dé rédito, mirando solamente por la organización, ¿no? Yo si estuviera en Coalición Canaria, exigiría compromisos y ya. No puedo, estamos, sobre todo en Canarias, queda un año de legislatura. ¿Qué va a vender Fernando Clavijo de ese rédito que ha sido ese pacto con el gobierno de Sánchez? Pregunto.
Bueno,
¿qué puedo vender yo? ¿Cómo me puedo justificar yo ese apoyo? Que ya sé que no es imprescindible, vale, bien, pero el coste de imagen, eso es lo que yo me pregunto.